Vamos al versículo 1. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Ya se acabó el sermón del monte y había grandes multitudes de personas ahí. Cristo ya agarraba su interés. Su manera de enseñar era diferente, dice a la conclusión de capítulo 7. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En un sentido, su doctrina condenaba el sistema de la religión de los escribas y fariseos. Dijo en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Había un nuevo movimiento formando, una nueva obra. Obviamente el movimiento cristiano iba a chocar con los fariseos, tarde o temprano. Por todo esto, era interesante, era muy emocionante seguir a Cristo. Y le seguía mucha gente, versículo 2. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Normalmente fue muy difícil llegar, acercarse a Cristo por causa de la gente. Vamos a Lucas 8, a ver un ejemplo de cómo era el ministerio de Cristo. Siempre había gente alrededor de él. Tenía que ir escapando para descansar. En Lucas 8:43. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y así era, gente en todos lados, mucha confusión, gente empujando. Uno no pudo llegar fácilmente a Cristo para pedirle algo. Zaqueo tuvo que subir a un árbol solamente para verlo, cuando pasaba por su pueblo. Pero para un leproso era muy diferente. Por eso dice Mateo, aquí eso era algo extraño, vino un leproso. Porque con la llegada de un leproso, la gente se movía rápidamente. La gente abría como el mar rojo inmediatamente para dejarlo pasar. Nadie quería ser ni cerca de una persona leprosa. Ellos estaban considerados como los más asquerosos de los seres vivientes. Tenían que vivir separados de los demás. Frecuentemente tenían llagas horribles y abiertas. Su ropa era trapos sucios. Un mal olor salía de su cuerpo. Cuando hablaba, su voz estaba ronca por las llagas de la garganta, por la infección de los pulmones. Cuando ese hombre habló, a lo mejor dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Habló como un monstruo. Vamos a número 5. En número 5:1 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todos los que padecen flujo de semen y todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis, para que no contamine el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Era la ley de Dios, de que estas personas no pudieran participar en las actividades normales de la vida. no se pudiera ni acercarse a sus familias para abrazar un niño o un nieto. No se pudiera tener nada que ver con las actividades de la iglesia. No participar en la alabanza, ni escuchaban la palabra de Dios. No tenían nada que ver con los ritos del Testamento Antiguo. Eran excluidos, asquerosos como muertos que andaban. Levítico 13. En Levítico 13 y versículo 45 dice, y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. No pudo tocar nada santo, eran fuentes de contaminación, hasta su boca estaba cubierta, porque la contaminación salía de su aliento. Así que una persona en esta condición se acercó fácilmente a Cristo, porque nadie iba a intentar impedirlo, ni tocarlo. Era una escena asombrosa, por eso dice, he aquí. Leyendo el texto de nuevo. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. El leproso vino en humildad, sabiendo que realmente él no tenía nada que ofrecer. No hizo promesas. Hay gente que viene aquí y dice, oh, Cristo, si tú me salves, te voy a servir. O hacen tratos, contratos. Él no hizo promesas. Actualmente ni estaba pidiendo nada, sino haciendo un testimonio de la fe. Si quieres, puedes limpiarme, limpiarme. No dijo puedes sanarme, sino limpiarme. Porque lo que dolió tanto con esa enfermedad era el sentido de ser tan sucio, tan podrido, tan horroroso. Por la deterioración de los nervios, los leprosos se perdieron dedos, cortaron dedos de la mano, del pie. Que no sentían dolor, no sentían nada. Tenía una insensatez que estaba siempre causando más daños y heridos. Y estos heridos estaban abiertos, de mal olor y infectados. La persona leprosa era como uno que debe ser ya en la tumba y no caminando por las calles entre los vivos. Pero ese hombre sabía que Cristo tenía poder, poder de Dios, porque solamente Dios pudo sanar un leproso. No había cura entre los médicos por tal enfermedad. Versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Cristo sentía compasión por tales personas, por esto vino. Y aún en nuestros tiempos hay personas en esta categoría, hay personas que tienen sida, hay muchas personas en las calles, si tú salgas evangelizando van a ver, mucha gente vienen a mí que son personas que viven de la calle, se pueden ver, su ropa está sucia, los hombres muchas veces tienen barbas, a veces son trastornados un poco emocionalmente. Pero ya hay más y más gente en la calle, hermanos, por esa situación de crisis. Allá en Santa Ana hay cantidades de personas viviendo en la calle, niños, mujeres. Cristo no vino solamente para enseñar doctrinas espléndidas, sino realmente tenía un corazón por la gente que vivían en el sufrimiento. Esto es su corazón. Cosa reconocida en una de nuestras metas de este año. Cristo tiene un gran interés en los que sufren, en los que viven en la miseria, los que viven sin esperanza. Vamos a Mateo 25. Cristo siempre estaba enfatizando esto. En Mateo 25, 35 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber. Eran sorprendidos porque ellos vivían así normal, naturalmente, ayudando. Tenían el corazón del Espíritu Santo, siempre estaban ayudando la gente en miseria. Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. También en Santiago 1:27, unos 17 o 27, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: ir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios y sentarte en un banco. No, visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Tener un interés en los que están sufriendo en su alrededor. Y ese aspecto de la fe cristiana no es muy popular en los Estados Unidos en nuestros tiempos, porque vivimos en tiempos de egoísmo extremo. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, joven? ¿Tienes tú ese corazón que está buscando naturalmente una manera de ayudar a los que sufren? ¿O estás acaso caminando con el corriente común del egoísmo de nuestros tiempos, siguiendo más bien lo que enseña el mundo que lo que enseña tu Señor? Dice nuestro texto, versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Dios tiene poder para tocar los que viven en miseria. Y cuando tú estás trabajando en esto, verás el poder de Dios. Habrá recursos siempre para los que se dedican a alcanzar y a tocar los que sufren. Cristo no ha cambiado. Aprendimos en Mateo 5:33. O 6:33, perdón. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tendremos los recursos cuando estamos trabajando en esto. Versículo 4, es el último verso. Dice así: entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Y había una manera de establecer tu limpieza en la ley de Dios. Estudiamos esto en Levítico, no vamos a ir a todos los detalles, pero antes de la resurrección de Cristo Jesús, toda la ley de Moisés estaba en vigencia. Hasta las leyes ceremoniales, y Cristo no hizo nada en contra de estas leyes. Cristo era el autor de estas leyes. La ley tenía su propósito. La salvación gratuita no está en contra de la ley, sino que está en favor de la ley. Romanos 3:31. Porque había siempre confusión sobre esto. 3:31, San Pablo dijo: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La salvación no está en contra de la ley. Había otro ejemplo de esto en la vida de Zaqueo. Vamos a Lucas 19. Podemos ver otro ejemplo en Lucas 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía por causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. En un sentido, Zaqueo era como el leproso. Nadie quería nada que ver con él, aunque era por otras razones. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo hizo una restitución conforme a la ley. La evidencia de su salvación era su honor y su respeto a la ley de Dios. 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Cristo estaba convencido, vio el cambio en el corazón, evidente por su respeto a la ley. Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es uno de los textos que prueba que Cristo no vino a ese mundo para hacer posible la salvación. A veces van a escuchar predicadores diciendo esto: Cristo vino para hacer posible tu salvación. La Biblia no enseña esto. Hay muchos versos que comprueban que Cristo no vino para hacer posible la salvación. Cristo vino para actualmente salvar. Es diferente. No hacer posible que la gente salven a sí mismo. Empezando el libro de Mateo, vimos en Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice que él hará posible la salvación, él salvará. Esto fue su práctica antes y esto es su práctica ahora. Hasta aquí nuestro texto. Ahora unos puntos de doctrina, preparando por la Santa Cena. La lepra, hermanos, hermanas, jóvenes, la lepra en la Biblia es una enfermedad simbólica. La lepra frecuentemente era la consecuencia de la rebelión. Vamos a Números 12. En Números 12 podemos ver un gran ejemplo. Dice: María, esa es la esposa de Moisés, y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Recordando la historia, Moisés tenía que escapar de Egipto porque mató a un hombre y vivía con otra tribu, y por eso tomó otra mujer de ese lugar. Y obviamente había inconformidad en la familia de él. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Entonces, María y también con la ayuda de Aarón estaban atacando la autoridad de Moisés. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y puso la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová y le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él claramente y no por figuras, y verá la aparición de Jehová. ¿Por qué? Cuando Dios dice por qué, normalmente Dios sabe, pero dice por qué, es una... Dios está reclamando, es un juicio. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y Aarón... Dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No queda ahora. Ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida la carne. Había una relación entre la lepra y la muerte. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Moisés era más misericordioso que Dios. Respondió Jehová: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Se echará fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Evidentemente había una costumbre que los padres, enojados por la insolencia de su hija, se escupían en su cara. ¡Qué terrible! Pero eso es lo que Dios se sentía con ese María. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazarot y acamparon en el desierto de Parán. Dios la castigó con la lepra para que ella vea cuán sucio, cuán asqueroso era su pecado. Y hay muchos ejemplos que se pudiera citar, no voy a ir a todos, pero hermanos, ustedes estudiando la Biblia van a ver una y otra, otro ejemplo de la lepra como la consecuencia de una rebelión. Frecuentemente, hermanos, cuando estamos en el pecado, estamos engañados. Francamente, creemos que no es para tanto. Pero tenemos que saber cómo es en los ojos de Dios, cómo es en las narices de Dios. Vamos. Dios dijo, hablando como que quería escupir en la cara de su hija. Entonces ella, en su rebelión, a lo mejor pensó: no es para tanto, es normal, estoy simplemente quejando de algo. Pero esa es la razón de que tenemos muchos pasajes de la lepra en la Biblia. El hombre engañado por su pecado no entiende, ni puede entender sin un poco de ayuda, qué asqueroso es su condición. Y hermano, tú puedes comprobar este. Si tú andes evangelizando y pides a alguien si ha mentido, ¿qué va a decir? A lo mejor van a decir: sí, tal vez una mentira piadosa hace muchos años. Nadie es perfecto. Pero él no se siente ninguna desesperación de ir y arrepentirse y bautizarse y asistir a una iglesia para aprender cómo caminar con Dios. Si tú pides si ha robado, se responden a lo mejor: tal vez un chicle, una moneda, cuando era niño, nada digno de ser mencionado. Y así el leproso moderno también es ciego de su estado actual. Es la misericordia de Dios ayudar a la persona a escapar de su gran engaño. Hebreos 3. En Hebreos 3 podemos ver que el pecado tiene la capacidad de engañar más y más el corazón. Y Dios tiene que venir con estos ejemplos para abrir nuestro entendimiento. En Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hay engaño en el pecado. Uno empieza a pensar: yo estoy bien. Claro, no soy perfecto. Hay otros peores que yo. Pero no entiende qué es realmente su situación delante de Dios. Por el engaño del pecado, el corazón se pone cada vez más duro. Y por eso Dios tiene que venir con ejemplos, con dibujos, hasta que el hombre se da cuenta que Dios está diciendo por medio de su siervo: tú eres aquel hombre, como estudiamos en viernes. Tú eres el leproso. Vamos a Isaías capítulo 1. En Isaías Dios estaba hablando a su pueblo. Su pueblo en este tiempo estaba muy apartado de él. Y Dios dijo en Isaías 1:2, oíd cielos y escuchad, escucha tu tierra. Estaba llamando a la naturaleza como sus testigos. Porque habla Jehová, creí hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira el santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendidas, ni suavizadas con aceite. Así que Dios nos ayuda a entender cuán ofensivos son nuestras rebeliones y nuestros pecados delante de él. Esto está hablando de los que están viviendo en pecado abierto, aún siendo en el pueblo de Dios, pensando que no es para tanto. Dios me entiende. Mi Diosito sabe, no, nadie es perfecto. Pero no es para menos, hermanos. Y aún nosotros, renovados, redimidos, caminando con Dios, regenerados, tenemos algo de la vieja lepra viviendo dentro de nosotros. Vamos a Éxodo 4 y estamos cerrando. En Éxodo 4, cuando Dios estaba preparando a Moisés a regresar a Egipto, dice, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando le sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelva a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Aún renovados y siguiendo a Dios, no ha desaparecido toda la lepra, hermano. Normalmente es una enfermedad bajo control, bajo el dominio propio. Así era en la vida de Moisés. Pero Moisés no entró en la tierra prometida por un gran error. Perdió el control. Si nosotros no somos cuidadosos empleando los medios que Dios nos ha dado, de su palabra, la oración hasta el ayuno, podemos caer en grandes problemas. Como hemos visto en la vida de David, hombre santo, escritor de gran parte de la Biblia, se cayó conquistando la esposa de otro hombre y recibió años y años de consecuencias después. Un Pablo, una persona madura en la fe, Romanos 7. En 7:18, Pablo dijo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Después dijo en versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo no estaba andando en pecados groseros. Hermano, cuando tú tienes mucho conocimiento de la palabra de Dios, la cosa más pequeña va a encender tu conciencia y va a decir, ¡ah, miserable de mí! Eso otra vez. Y así era Pablo, consciente que dentro de su seno todavía había remanentes de esa lepra antigua. Por eso Cristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Como en el ejemplo de Moisés, todavía nosotros tenemos algo ahí. No queremos caer como David, ni como María, la hermana de Moisés. Aplicación. Si tú quieres ser limpio de tu pecado, de ser libre de la tentación, te invitan esta mañana a la Santa Cena. Si quieres venir como ese leproso de nuestro texto, confiando en el poder de Cristo para limpiar, entonces adelante. Pero si todavía estás guardando transgresiones favoritas, queridas, rencores y enemistades, sabiendo que estás mal con tu Dios, y no has corregido la situación, es mejor que te abstengas esta vez. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a aprender por medio de este simbolismo y ayúdanos a examinar a nosotros mismos antes de pasar a algo tan sagrado de esa cena que tú has establecido hace varios milenios, Señor. Estamos siguiendo, observando ese sacramento. Si hay un hermano aquí, Señor, que sabe que está mal y no quiere arrepentirse, está demorando, esperando quién sabe qué, ayude a ese hermano a no pasar adelante, Señor, porque puede ser peligroso. Y a los demás, Señor, ayúdanos a venir como esa persona leprosa, sabiendo que tenemos esa enfermedad, aunque sí está bajo control, y queremos ser limpios. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, antes de tomar la Santa Cena, los ancianos y yo estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.